La siguiente tertulia que van a escuchar es la que hemos tenido en nuestra escuela bíblica de Telegram el día 2 de diciembre del año 2018. Y esta tertulia ha tratado sobre el tema del lago de fuego.
Yo estoy convencido, hermanos, que el lago de fuego va a estar fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén cuando Cristo venga en gloria y se siente en su trono para juzgar a las naciones, van a ser juzgadas allí en ese sitio. Y el lago fuego, ese lago de fuego será puesto ahí justo cerca, cerca de las murallas, fuera de las murallas de Jerusalén. Igual que la antigua Gehenna de Jerusalén estaba fuera de las murallas de Jerusalén, era un barranco, pues lógicamente el lago de fuego tendrá que estar también fuera de las murallas de Jerusalén. Entonces los condenados, cuando ya Jesús los lance, les diga, apartaos de mí malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, pues tiene que estar cerca ahí el lago de fuego, tendrá que estar cerca. Y entonces pues los ángeles los cogerán y les arrojarán al lago de fuego. Ahí serán atormentados con fuego y azufre y destruidos completamente en cuerpo y alma. Eso va a ocurrir cuando Cristo venga a la tierra, cuando ocurra su segunda venida, cuando juzgue a las naciones. Lo podemos leer ahí en Mateo capítulo 25. Y luego después del milenio, mil años después, pues los malvados que resuciten también serán arrojados a otro lago de fuego. Le llaman lago de fuego, es decir, que habrá otro lago de fuego después del milenio, donde van a ser arrojados todos aquellos que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida.
Saludos, hermano Tito y todos los hermanos por ahí. Quiero hacer una pregunta y a la vez como pedirle un favor, como que se aclarara un poquito el punto de cuando usted dice en el estudio y en el audio sobre que van a haber dos lagos de fuego, o sea, uno primero y después cuando en el último, ya en el juzgamiento, cuando resuciten los últimos muertos. Como que se aclare un poquito esa más, no lo captó bien, hermano Tito. O sea, ¿quiénes son los que se van a perder primero? Y bueno, los últimos sí tengo claro que son pues todos los que resuciten y pues la gente ya, los últimos que ya no crean en Dios, ¿verdad? Pero los primeros no sé quiénes sean, ¿me puede ayudar con eso, hermano Tito? Gracias. O algún otro hermano que haya captado mejor que yo, no, porque yo no lo he captado bien, o sea, quiero como aclarar esa parte más, ¿sí? Gracias y paz.
Muy buena pregunta la que has hecho, hermano José. Efectivamente, cuando Cristo venga a la tierra, pues el lago de fuego, un lago de fuego será puesto en la tierra, que es donde van a ser echados las cabras. Y mil años después, es decir, después del milenio, habrá el lago de fuego, otro lago de fuego, donde van a ser echados los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Es decir, mira, esto es muy importante. El hecho de que en el libro del Apocalipsis se le llame el lago de fuego, eso no significa que sea uno. Por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo. En la epístola a los hebreos se habla de el sumo sacerdote. El sumo sacerdote entra una vez al año, etcétera, etcétera. Eso no significa que se está refiriendo a un solo sumo sacerdote, no. Está hablando del sumo sacerdote porque se iban sucediendo uno detrás de otro, moría uno, luego le venía otro. Eso no significa que haya un solo sumo sacerdote. Pues igual ocurre con la expresión el lago de fuego que aparece en el Apocalipsis. Eso no significa que sea un solo lago de fuego. No, eso no significa que sea uno solo. Cuando Cristo venga a la tierra, habrá un lago de fuego aquí en la tierra, y después del milenio, pues habrá otro lago de fuego aquí en la tierra donde van a ser arrojados los malvados. Es decir, aunque la expresión esté en singular, el lago de fuego, eso no significa que sea uno solamente. Ese tipo de expresiones en singular, para referirnos a más de uno, aparece muchas veces en la Biblia. Incluso nosotros también lo utilizamos. Por ejemplo, cuando decimos, por ejemplo, si decís la expresión el hombre español es un hombre audaz, fijaos que estáis hablando en singular y sin embargo no os estáis refiriendo a un solo individuo, a una sola persona española. No, eso no, a una clase de personas, a más de uno. Pues igual ocurre con la expresión el lago de fuego. Es una expresión que está en singular, pero eso no significa que se refiera a un solo lago de fuego. ¿Verdad? Claro, se puede referir a más de uno. como de hecho así será, ya que cuando Cristo venga en gloria, pues habrá, será puesto aquí en la tierra un lago de fuego donde van a ser arrojados las cabras, y 1000 años después habrá otro lago de fuego donde van a ser arrojados los muertos, pues que estén condenados, que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Por consiguiente, esto es muy importante que todos lo entiendan. El hecho de que la expresión aparezca en singular, el lago de fuego, eso no significa que se esté refiriendo a un solo lago de fuego. Es una expresión genérica que se puede referir a más de uno. Ya he puesto antes unos cuantos ejemplos bíblicos, como el del sumo sacerdote. El sumo sacerdote se refiere, ahí está hablando en singular, y no se refiere a uno solo, sino a una sucesión de sumos sacerdotes, es decir, a más de uno que había ahí en el pueblo de Israel. Pues lo mismo ocurre con la expresión el lago de fuego. Está en singular, pero no se refiere a un solo lago de fuego. O por ejemplo la expresión el anticristo. El anticristo es todo aquel que niega al Padre y al Hijo. Fijaos que la expresión el anticristo está en singular. Está en singular, no dice los anticristos, sino dice el anticristo, y no se está refiriendo a un solo individuo, a una sola persona, no. Se refiere a una clase de personas, a más de uno, que niegan que Jesús es el Cristo y que niegan al Padre y al Hijo. Ese es el anticristo. Fijaos que el anticristo está en singular, aparece en singular, no en plural. O lo mismo ocurre con la expresión el lago de fuego. Está en singular, pero eso no significa que se esté refiriendo a un solo lago de fuego. Otro ejemplo, hermano José. Por ejemplo, hay un pasaje del apóstol Pablo que dice: para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Fíjate que la expresión aparece en singular. Para que el hombre de Dios esté preparado. No dice para que los hombres de Dios estén preparados, sino que está en singular. ¿Qué significa eso? Que se está refiriendo a una clase de cristianos, de hombres de Dios. La expresión está en singular, pero se refiere a más de uno. Lo mismo ocurre con la expresión el lago de fuego. Está en singular, pero eso no significa que solamente exista un lago de fuego.
Hermano Tito, Dios te bendiga, varón. Gracias y paz. Hermano Tito, yo tengo una consulta. Jesús creo que dijo que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando donde reposar. Al no encontrar un lugar, dice que regresa y encuentra la casa barrida, vacía y adornada, creo que algo así. Y dice que ese espíritu va y busca 7 más y viene a morar con el hombre, y el estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. La pregunta es: ¿a qué espíritu se refería Jesús o a qué condición del hombre? ¿Usted me lo podrá explicar más claro, Tito?
Muy buena pregunta, hermano Marcelo. Mira, ahí Jesús estaba refiriendo sencillamente a los apóstatas. Los apóstatas les salen, tienen espíritus inmundos, y cuando salen de ellos, salen esos espíritus inmundos y no quieren arrepentirse de esa apostasía, pues entonces entran, como dice Jesús, 7 espíritus más, y el estado final de ellos es todavía peor que al principio. Ahí Jesús sin ninguna duda se estaba refiriendo a los falsos cristianos, a los apóstatas, aquellos que han escuchado la verdad, que han conocido la verdadera doctrina y la rechazan voluntariamente. Entonces son poseídos por más espíritus inmundos. Los apóstatas están poseídos por espíritus inmundos, por demonios. Esa es la enseñanza de Jesús en ese pasaje.
Es que está bueno que me hayas aclarado ese punto, porque hasta donde yo entendía, según lo que uno había aprendido, ¿verdad?, en las iglesias evangélicas, es que es cuando el hombre se descarrea, o sea, cuando el hombre recibe a Cristo y por X motivo el hombre deja de prevalecer en dicha misión, entonces los evangelistas de la iglesia evangélica dicen que es el estado del hombre, que cuando el hombre sale, por eso el hombre comienza a hacer cosas peores y ellos acomodan ese texto de esa manera. Ahora, cuando yo conocí la verdadera sana doctrina, que es la que aquí nosotros creemos, ¿verdad? Yo comencé a aclarar demasiadas dudas que tenía, pero todavía me quedan un sinnúmero de dudas, porque usted sabe que cuando uno está en esas congregaciones, a uno como que lo intoxican demasiado. ¿Ves? No me gusta preguntarlo por la escuela Telegram, porque a veces, bueno, me pareciera que la pregunta tal vez va a ser un poquillo muy tonta, y porque veo que la escuela, pues, ahí yo me edifico mucho y recibo muchos estudios, como el que acabas de dar de la destrucción eterna. Pero sí hay preguntas que te la hago aquí al privado, porque sí, cada respuesta que me das tiene mucha lógica y me edifica mucho. Entonces, hermano Tito, espero que no, nunca te vayas a incomodar por las preguntas que te haga por este medio, porque para mí son muy edificantes y para muchas personas.
No, hermano Marcelo, ahí ese pasaje de Jesús se refiere a aquel que ha conocido el Evangelio, que ha conocido la verdadera doctrina, y entonces, por ejemplo, si tiene demonios, pues salen de él. Pero resulta que si cae en la apostasía, rechaza la verdad que ha conocido, la verdadera doctrina, entonces ya no solamente viene un demonio, sino que vienen siete demonios y entran en su cuerpo. Es decir, el estado del apóstata es mucho peor que el que tenía antes de ser apóstata. Sencillamente, esa es la explicación. Viene a llegar a una condición mucho peor que la que tenía al principio. Ahí Jesús, sin ninguna duda, se estaba refiriendo a los falsos cristianos apóstatas, aquellos que han conocido la verdadera doctrina y la rechazan voluntariamente. La rechazan. Después de escucharla, la rechazan. Entonces el estado de ellos viene a ser mucho peor que el principio.
Está bien, hermano Tito, y muchas gracias por la explicación. Así cada día aprendo más, cada día me edifico más. Entonces, cuando el hombre no ha recibido al Espíritu Santo, ¿qué espíritu tiene el hombre? Un espíritu natural, me imagino. ¿O qué espíritu tiene, Tito?
Bueno, antes de recibir el hombre al Espíritu Santo, pues puede tener su espíritu o puede tener demonios, puede tener espíritus inmundos. Esto no significa que todos tengan espíritus inmundos, pero una persona que se convierta a Cristo, claro que esa persona puede estar endemoniada, puede tener espíritus inmundos. Cuando se convierte al Señor, esos espíritus inmundos salen de él, abandonan el cuerpo. Pero ¿qué es lo que ocurre si esa persona cae en la apostasía? ¿Qué es lo que ocurre si esa persona se deja engañar por doctrinas de demonios y rechaza la verdadera doctrina que ha conocido, apartándose del Señor y de su verdadera enseñanza? ¿Qué es lo que ocurre con esa persona? Pues muy sencillo, que vienen entonces siete demonios que entran en él, y el estado postrero viene a ser peor que el que tenía antes de convertirse. Eso es lo que enseñó Jesús bien clarito en esas palabras, pues que viene a estar, su estado viene a estar peor que el que tenía al principio. Se está refiriendo sencillamente a los cristianos apóstatas. Apóstatas. ¿Qué es un apóstata? Aquel que ha conocido la verdadera doctrina y la rechaza voluntariamente. Prefiere seguir creyendo en doctrinas de demonios, prefiere seguir creyendo en doctrinas diabólicas contrarias a la enseñanza de Jesús. Entonces esa persona, sin ninguna duda, tiene varios demonios. Está poseído, y pues es un apóstata. Y los apóstatas, pues el estado de los apóstatas, repito, es mucho peor que el que tenían antes de convertirse.
Un cordial saludo a los hermanos y hermanas de este santo grupo. En referencia al tema expuesto el día de hoy, y respetando la enseñanza brindada, con mucho respeto quiero expresar lo que yo entiendo. Yo entiendo que es un solo lago de fuego. No son dos lagos de fuego, es uno solo. En Mateo 25, a partir del verso 31, es donde empezamos a ver que habla y trata sobre el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Así lo menciona hasta el verso 33. Luego, a partir del verso 31, dice así: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Yo entiendo que es el mismo lago de fuego que se preparado para el diablo y los ángeles. Es el mismo lago de fuego, no son dos. Si leemos en Apocalipsis 19:20 y los demás versos donde aparece el lago de fuego, vemos que aparece en Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:10, Apocalipsis 20:14 y Apocalipsis 20:15. Entonces vemos que no solamente van a ser lanzados los cabritos, sino vemos que es el mismo lago de fuego donde va a ser lanzado la bestia y los que adoraban su imagen. Así lo menciona en el verso 20 del capítulo 19. Dice que la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. En Apocalipsis 20 vemos que el diablo será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Estamos hablando del mismo lago de fuego. En Apocalipsis 20:14 también menciona el lago de fuego, que es la muerte segunda, y en Apocalipsis 20:15 dice que aquellos cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. O sea, estamos hablando de un solo lago de fuego. Bueno, eso quería compartirles, mis hermanos, respetando mucho las opiniones de los otros hermanos. Yo entiendo que es un solo lago de fuego y no dos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Mesías y Salvador, sea con todos los hermanos y hermanas.
Bueno, voy a responder a la hermanita que ha enviado sus mensajes sobre el tema del lago de fuego. A ver, el fuego eterno mencionado en Mateo capítulo 25, cuando Jesús les diga a las cabras, a estos cabrones, les diga: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Fíjate que ese juicio va a ocurrir cuando Cristo venga a la tierra, cuando ocurra la segunda venida de Cristo, se va a sentar en un trono en la tierra y va a juzgar a las naciones, los cabritos a su izquierda, las ovejas a su derecha, y los cabritos los va a enviar a ese lago de fuego que va a estar aquí en la tierra, cuando Cristo venga en gloria. Pero el lago de fuego mencionado en Apocalipsis capítulo 20 es el que ocurrirá después del milenio, cuando sean arrojados todos esos muertos resucitados que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Es decir, que el lago de fuego, para que nos entendamos, resumiendo, el lago de fuego, el fuego mencionado en Mateo capítulo 25, ocurre a la segunda venida de Cristo, y el lago de fuego mencionado en Apocalipsis capítulo 20 ocurrirá 1000 años después. 1000 años después, por lo tanto, lógicamente no es el mismo lago de fuego. La Biblia, además, hermanita, no dice por ninguna parte que solo existirá un lago de fuego. No dice eso. Habla del lago de fuego en singular, pero eso no significa que solo sea uno. Es como los mensajes que envié hace unas horas. La Biblia también habla, por ejemplo, del hombre de Dios en singular y no se refiere a un solo cristiano, a una sola persona. Es una clase de cristianos. Lo mismo ocurre con la expresión el lago de fuego. Eso no significa que sea un solo lago de fuego. No hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde diga que solo existirá un lago de fuego, que solo exista o que existirá un solo lago de fuego. Eso no lo dice. No dice solo, no lo dice por una parte. Habla del fuego eterno, del lago de fuego. El fuego eterno mencionado en el capítulo 25 de Mateo no es el mismo fuego eterno mencionado en Apocalipsis capítulo 20 cuando se habla del lago de fuego. ¿Por qué no es el mismo? Porque el fuego eterno mencionado en Mateo 25, repito, va a estar aquí en la tierra cuando Cristo venga por segunda vez y ahí serán arrojadas las cabras. Y en Apocalipsis capítulo 20 es el lago de fuego que va a estar después del milenio, donde todos los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida serán ahí arrojados. Por consiguiente, no se trata del mismo lago de fuego.
Bueno, yo entiendo que es un solo lago de fuego, no son dos. Y entiendo que los cabritos, el falso profeta y la bestia serán lanzados en ese lago de fuego. Y es en ese mismo lago de fuego, así como enseña en Apocalipsis 20:10, que dice que el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ahí en Apocalipsis 20:10 dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta. O sea, está hablando del mismo lago de fuego. Entonces, si el lago de fuego donde se lanzó la bestia y el falso profeta es el mismo lago de fuego donde se lanzaron los cabritos, entonces estamos hablando de un solo lago de fuego y es el mismo lago de fuego, no son dos lagos de fuego.
Estuve escuchando estos últimos audios con respecto a si el lago de fuego va a ser uno solo o van a ser dos. Voy a dar mi opinión al respecto y un poco la conclusión que yo saco a raíz de esto que se está tratando. Para mí es muy posible que, como hay un solo horno y cumple su función, y una vez que cumple su función ese horno se apaga, así es probable o posible, es lo que yo opino, que sea en ese mismo lugar, ese lago de fuego, muy probablemente ahí en las orillas o fuera de Jerusalén, y muy probablemente donde originalmente fue la Gena. Entonces, yo creo que es el tema, que la segunda venida del Señor Jesucristo, ese lago de fuego va a estar encendido, donde van a ser arrojados los cabritos, el falso profeta y la bestia, y luego del primer milenio, una vez que pase ese primer milenio, se va a volver a encender ese lago de fuego, como el ejemplo que di del horno, para que vuelva a cumplir la función de ser arrojados allí aquellos malvados que van a ser resucitados, entendiendo que es la segunda resurrección, obviamente. Y una vez que cumpla su función, allí arrojándose a los malvados, y ya como no sirve más Satanás para probar la fidelidad de las naciones en este caso, porque fue soltado de donde estaba preso, seguramente en el Tártaro, entonces allí es arrojado Satanás también, juntamente con todos estos malvados que ya han sido juzgados durante el milenio. Entonces, el veredicto final es que sean echados a este mismo lugar donde se vuelve a encender el lago de fuego. Bueno, gracias y paz a todos los hermanos. Hola, Leonardo. Bueno, con respecto a lo que estás diciendo, en cuanto a que Dios y Jesucristo son uno solo, como te están explicando acá los hermanos, ese pasaje se interpreta como que son uno en unidad de propósito, en unidad familiar, en unidad de pensamiento. A eso es lo que se refiere ese pasaje. Pero hay un montón de textos bíblicos que, si querés, los podemos ir posteando, que hay una clara diferencia, mejor dicho, una buena aclaración y exégesis correcta de que son dos personas divinas distintas. Uno es el Dios Padre, todopoderoso, celestial, supremo, único, por eso que en muchos pasajes se habla del único Padre, Dios todopoderoso, supremo, y su Hijo, Jesucristo.
Muy bueno el audio, hermano Rodolfo, el que has enviado. Estoy de acuerdo contigo. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho la hermanita. Es el mismo lago de fuego, pero efectivamente es el lago de fuego que Cristo va a poner aquí en la tierra cuando venga a juzgar a las naciones. Va a quemar a las cabras, va a quemar a la bestia, va a quemar a la falso profeta, los va a destruir. Una vez que estén destruidos, ese horno de fuego se va a apagar, ese lago de fuego se va a apagar, y al final del milenio volverá a ser encendido para arrojar a todos aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida, y para arrojar también a Satanás. Así que yo creo que esa es perfectamente la correcta interpretación. No son dos lagos de fuego diferentes, sino que sencillamente ese lago de fuego, cuando Cristo venga a la tierra, lo va a quemar a la bestia, al falso profeta y a los cabritos, y se va a apagar, porque ya no habrá combustible. Cuando tú un horno le echas combustible, ese horno arde, pero cuando a ese horno ya no le echas combustible, no le echas madera, por ejemplo, ¿qué pasa? Pues que ese horno se apaga, ¿verdad? Pues es lo que va a ocurrir con ese lago de fuego cuando Cristo venga. Va a destruir a esos malvados, se va a apagar el lago de fuego, y al final del milenio, cuando se han arrojado los otros malvados, ese horno de fuego volverá otra vez a ser encendido y los va a destruir totalmente, tanto al dragón, es decir, a Satanás, y al resto de malvados, de impíos, que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el hermano Rodolfo. También estoy de acuerdo con lo que ha dicho Angelita. Yo rectifico, efectivamente no creo que se refiera a dos lagos de fuego diferentes, sino al mismo lago de fuego. Lo que pasa es que se va a apagar, al principio se va a apagar cuando destruya a los cabritos, ese horno de fuego se apagará, porque habrán sido reducidos a cenizas y por lo tanto ya no va a seguir ardiendo. No habrá combustible. Y luego al final del milenio volverá a ser encendido para destruir al resto de los malvados. Esa es, estoy seguro que esa es la correcta interpretación, la explicación más lógica, más razonable.
Saludos, hermano. Tengo pregunta también. Bueno, quiero hacer otra pregunta. Es que, según lo que dice Tesalonicenses, dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, que van a resucitar solo los muertos en Cristo, pero los otros muertos no van a resucitar ni a ser destruidos en el agua de fuego porque no han resucitado. Eso quedan para ser destruidos después de los 1000 años, cuando ya sea el juzgamiento final, ¿verdad? Entonces, la pregunta que yo tengo es: ¿quiénes son los que van a castigar cuando Cristo venga? O sea, que van a lanzar al agua de fuego. Porque, según lo que yo tenía entendido, era que los que iban a estrenar el agua de fuego era el falso profeta, la bestia, el falso profeta, las muertes. Bueno, algo así yo tenía entendido. Entonces esa sería la pregunta mía. ¿A quiénes van a lanzar si solamente resucitan los muertos en Cristo? Esa es mi pregunta. Gracias y paz. Ayúdenme con eso.
Hermano José, los que Cristo va a arrojar al lago de fuego van a ser las cabras. O sea, ten en cuenta, fíjate que lo dice bien clarito en Mateo capítulo 25, las cabras serán puestas a su izquierda y las ovejas a su derecha. Las cabras serán aquellos que no quisieron tener misericordia con los verdaderos cristianos durante el periodo de la tribulación. Esos son a los que Cristo va a arrojar al lago de fuego. Apartaos de mí, malditos, les va a decir Jesús, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí lo dice en el versículo 41, Mateo 25, 41. O sea, serán esas cabras
Cuando habla de cabras no se refiere evidentemente a cabras literales, no serán cuadrúpedos estos literales, no. Está refiriendo a personas malvadas que no quisieron tener compasión, misericordia con los verdaderos cristianos cuando eran perseguidos. Y Cristo pues, los va a arrojar al fuego, ahí serán atormentados con fuego y azufre. Y después de los 1000 años, los que van a ser arrojados ahí serán el resto de los muertos que resuciten, que hayan sido juzgados y que resuciten, pues van a ser arrojados al lago de fuego. Eso será al final, mejor dicho, al final del milenio. Fíjate también que ahí en Mateo capítulo 25, está hablando del juicio de vivos. O sea, esas cabras que Cristo va a arrojar al lago de fuego al principio, son personas vivas. Personas vivas que no habrán muerto, son personas vivas que serán juzgados y arrojados al lago de fuego. Pero fíjate bien que en Apocalipsis capítulo 20, cuando se dice que esos muertos serán arrojados al lago de fuego, serán muertos que habrán resucitado, serán muertos resucitados. Es decir, Mateo capítulo 25 no habla de muertos resucitados, pero Apocalipsis capítulo 20 sí. Ahí habla del juicio del gran trono blanco, esos muertos resucitarán y aquellos que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida pues serán arrojados al lago de fuego. Por consiguiente, ¿quiénes son los que Cristo va a arrojar al lago de fuego cuando Él venga a la tierra? Pues sencillamente los cabritos, estos malvados que no tuvieron compasión con los hermanos pequeños de Jesús, es decir, con los verdaderos cristianos. Ah, bueno, y se me olvida decir también que la bestia y el falso profeta también, al principio, cuando Cristo venga, como dice Apocalipsis capítulo 9, serán apresados vivos la bestia y el falso profeta y serán arrojados al lago de fuego. Claro que sí. Eso lo dice ahí el capítulo 19, versos 19 al 21 del Apocalipsis. Por consiguiente, sí, los primeros en ser arrojados al lago de fuego van a ser la bestia y el falso profeta, y luego seguidamente van a ser arrojados los cabritos. Esos cabritos serán arrojados ahí.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti.